Vamos a hablar con Ignacio Zuleta, periodista, consultor, analista político. Lo tenemos al teléfono. Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, Ignacio, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno. Hablaron los gobernadores de las Provincias Unidas del Sur.
Sí, tengo entendido que estuvieron hoy en el Senado.
Sí. ¿Qué evaluación estás haciendo de todo esto que está ocurriendo, Ignacio?
Bueno, no estoy en el hora del de los hechos. No sé qué ocurrió hoy, salvo que se iban a reunir. Creo que está claro lo que está ocurriendo. Se está planteando una pelea histórica en la Argentina que no empezó con este gobierno ni con el anterior, que es el reparto de los impuestos, el reparto de las rentas, que es una cuestión que en todo país produce hasta guerras civiles, acá las produjo en su momento, y que los gobiernos tienen que tratar de amortiguar para no llevar las cosas a extremos peligrosos. Fíjate que ya se ha hablado este fin de semana de juicio político, de intervención federal en alguna provincia, y lo cual sería catastrófico porque demostraría aún más la debilidad del gobierno, y si un gobierno, un congreso veta una ley, un proyecto de ley de intervención que propone el ejecutivo, está teniendo los votos para hacerle un juicio político al presidente. Ahí, sobre esto, hay varias hipótesis que no están comprobadas. Algunos, al presidente y al gobierno no le importa que se profundice la crisis porque tendría la estrategia de que cuanto peor mejor. Mi percepción es distinta. Yo creo que son reacciones de debilidad que tiene amagos de poder cuando no lo tiene y después retrocede. El gobierno no ha avanzado una sola baldosa desde que se asumió, salvo el DNU, que lo tiene cuestionado en la justicia y congelado en el Congreso. Le rechazaron la ley ómnibus en los diputados y hoy estamos viendo una catarata, por lo menos algunas renuncias importantes del gabinete. Para mí la más importante es Sebastián García de Luca, que es el armador de la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, que es un hombre muy importante en la política de la alianza de Cambiemos, porque fue el hombre que fue el segundo de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior en 2015-2019. Rogelio Frigerio era el ministro más importante, claro, de Macri, fue el que hizo los consensos fiscales que lograron que las provincias llegaran al superávit fiscal. Luego fue el armador de la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, y todos saben que es un hombre que pertenece al sector que hoy está en el bloque Pichetto, el sector que integran Emilio Monzó, Nicolás Massot y Rogelio Frigerio. Es uno de los políticos más importantes de ese sector, que no hay forma de describirlo, no tiene rótulo. Nosotros le llamamos la oposición amigable, claro, es la que le aceptaba al gobierno algunos capítulos importantes de la ley ómnibus, que fueron justo los que sacó el gobierno del medio, que fueron el capítulo fiscal, pero que fueron muy críticos de meterle mano a las finanzas de las provincias, en los fondos fiduciarios y en la fórmula de actualización jubilatoria que está hoy despedazando el salario de los pasivos, ¿no? Que es uno de los, creo yo, los problemas más graves que tiene en este momento el gobierno, que el ajuste del mes de enero, el déficit cero, si uno mira los cuadros que se están divulgando, el 57% lo alimenta la baja de las jubilaciones, y eso no puede durar mucho, ¿no?
Claro. Y en estas renuncias que nos comentás, Ignacio, ¿a qué las podemos, con qué las podemos relacionar? ¿Con una situación interna del gobierno? ¿Con las expectativas
de...? Perdón, ¿qué denuncias? No entiendo.
Renuncias en el gabinete.
Renuncias, sí. Claro, sí. Bueno, este gobierno, es un gobierno que asume con el 29% de los votos de la primera vuelta. Cuando el electorado de Cambiemos se da cuenta que se queda sin candidato porque Patricia Bullrich está fuera del balotaje, ese voto es el que se va con Milei, porque el mandato de esos dos fuerzas, era el derrotar al peronismo, sacar del gobierno al gobierno de Massa y los Fernández. Lo lograron, pero hicieron que Milei fuera presidente porque no había otra alternativa. El valor, el peso electoral de Milei es ese 29%, que hoy habrá que ver cuánto queda de eso, porque sabemos todos por la sociología del voto, es siempre provisoria, pero da ciertos indicios. Ese 29% estaría conformado a la mitad por una estudiantina juvenil que le busca la estridencia del todo nada de Milei disfrazado, Bitonio antisistema, y otra mitad que es el conservadurismo histórico de la Argentina, el que fue la UCD en los años 90 y que ha permanecido siempre en un 10-12% de los votos de la Argentina, el centro derecha, digamos, lo que es el Partido Conservador, el Partido Demócrata Nacional.
Sí.
Es el que alimenta la candidatura de Milei. Es el primer partido que lo nominó a Milei candidato a presidente hace más de un año, fue el Partido Demócrata Nacional, que preside el ex diputado de Mendoza, Carlos Valls. Ese es el valor del grupo de Milei. Con eso es presidente, pero no tiene partido, no tiene legisladores, no tiene equipo, no tiene programa, no tiene programa de gobierno. Echa de mano del programa de Cambiemos, el decreto ómnibus y el DNU 70 fueron construcciones de los equipos de campaña de Cambiemos, están hechos para los candidatos de Cambiemos, para Larreta o Bullrich. Eso lo toma Milei como la letra de su programa, que es ajeno, y el fracaso que tiene en el trámite legislativo expresa la inautenticidad de esa. Es decir, él no es propietario, dueño del programa, no está dispuesto a defenderlo, defiende la música, no la letra. Entonces son actitudes de debilidad de un presidente que está aprendiendo. Yo creo que es prematuro hacer un juicio, yo no haría un juicio implacable sobre el nuevo gobierno si todavía no empezó a gobernar. Recién el viernes que viene va a empezar a gobernar con el Congreso abierto, hasta ahora gobernado en ese espacio, en ese limbo que son las sesiones extraordinarias. No le ha ido bien ahí. Yo creo que es prematuro hacer un juicio, ¿no? Yo no lo haría, pero sí tiene señales de dificultades serias, ¿no? Porque no va para adelante, ¿no?
Claro.
Está gastándose la luna de miel.
Sí, está claro. Bien, ¿te esperamos o te vamos a molestar el sábado o el lunes después de el show de las 9 de la noche del viernes?
Si quieren llamarme, yo siempre los atiendo porque son mis amigos, pero yo no doy mucha importancia a esas cosas.
Ya lo sabía.
Son cuestiones de estilo, no tienen ninguna importancia en la política, ninguna. Si las cuestiones de estilo tuvieran importancia, el peronismo no hubiera sacado el 44% de los votos.
Tal cual.
Porque nadie puede pensar que una fuerza tan perforada por el fracaso, por un desprestigio descomunal, con una vicepresidenta condenada por corrupción, aunque está en revisión esa pena, saque 44%, que concite el apoyo de casi la mitad del electorado de la Argentina, tira por tierra esa propaganda del gobierno que dice que tiene un mandato de cambiar a Argentina. Podrá cambiar la mitad de la Argentina, no la Argentina completa. Y ahora, todos los discursos, los gestos, los tweets, los jueces, son todos para una clientela que no es uno. Yo no soy cliente de Milei. Milei no me habla a mí, ni me debe leer, lo cual me hace muy feliz. Pero yo no le hago caso. No me habla a mí. Por lo tanto, yo el viernes a la noche tengo muchas cosas que hacer, mucho más divertida.
Totalmente.
Bueno, pero es una posición personal mía. Le digo por si me pregunté sobre eso. Pregúnteme sobre otras cosas, sobre el empate entre Boca y River. En fin, otro tipo de realidad es un poco más alentadora. Pues un buen empate,
Uno
sacó lo que puso.
Abrazo, Ignacio, cuídate.
Te agradezco mucho, hasta luego, adiós, igualmente.